¿Qué tal, gente de Arrastralona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arrastralona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando a través de arrastralona.com, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iVoox, en YouTube y en Spotify. Esta vez volvemos, sí, con otra semana de película. Seguimos en esta carrera, en esta travesía hacia Fast 9. Y nos toca ver la cuarta parte de esta saga. Y para ello me acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Y si no estás en Buenos Aires, pues te jodes. Ahora estás en Buenos Aires, Martín Kessler. Martín, bienvenido.
¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal a toda la raza de Lona Universe? Sí, estoy desde Buenos Aires, estoy desde mi casa habitual y por un tiempo no creo estar desde uh-huh. Buenos Aires. Y bueno, podría decir que feliz de estar en otro podcast, pero bueno, lamentablemente es revisando Fast and Furious, que no está tan mal, no es tan mala como podría haber sido.
No.
Pero bueno, es entretenida y bueno, da algunas cosas que pensar y... bueno, lo más importante es la carrera rumbo a Fast 9. Y bueno, siendo otro invitado más especial en este trayecto que tiene muchas figuras importantes del podcast.
La verdad es que no te tocó algo mal, o sea, te tocó una película mucho mejor que las últimas tres, así que yo creo que al menos eso me lo puedes conceder. Y bueno, Martín, antes de que empecemos con esto, yo te tengo que hacer, por supuesto, como siempre, la pregunta random de Off Topic. Y en esta ocasión es bastante sencilla, no es como una pregunta así muy textual, pero básicamente tú, Martín, nos tienes que... Bueno, tal vez sabes que te lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Qué momento vergonzoso recuerdas de tus años en la escuela? En el colegio, en la secundaria, lo que sea.
Hay un momento que me acuerdo que no sé por qué tenía bronca con un compañero del curso y nos empezamos a golpear y nos encontró la directora de lo que era la primaria de inicial y eso, y fue como, oh, ¿y ahora qué? Y el director general del colegio agarró y nos retó y nos dijo, no, ¿qué están haciendo? Y no sé qué, ¿cómo pueden hacer eso? Y me dejan mal parado frente a toda la escuela y todo. Y nosotros tipo, bueno, sí, sí. Nos dio una charla de como 15 minutos. Y cuando termina nos vamos al salón nuestro todo. Y nos sentábamos juntos. Y pasa el director y nos mira y fue como, ¿qué hacen sentados juntos? Y encima se estaban peleando hace 5 minutos. Y fue como, bueno, ¿qué va a hacer? Obviamente hay más momentos vergonzosos, pero no son para hablarlos en el podcast.
Está bueno, está bueno. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando, es que yo estaba pensando que tal vez yo voy a contar el mío, porque siempre hago esto de que les hago la pregunta, pero luego yo suelto también información de mí. No se me ocurre algo así como vergonzoso, pero es que cuando uno es niño, uno es estúpido, ¿sabes? Podemos estar de acuerdo en eso. Podemos estar de acuerdo en que uno hace muchas estupideces, ¿no? Pero bueno, al menos a ti no te tocó algo tan grave. Digo, si eso es como lo que nos puedes contar, bueno. O es como la versión PG.
No, no, la versión PG, ahí hay cosas más.
Está bueno. Bueno, Martín, mira, vamos a empezar con esto. Porque esto es, uf. Tenemos que, mientras más rápido hagamos esto, mejor. Vamos a hablar de...
Nos vamos a poner menos furiosas.
Uh-huh. Mira, vamos a hablar... Dios mío. Vamos a hablar de Fast and Furious. No confundir con The Fast and the Furious. No.
Ajá.
Es una película del 2009. Exactamente, es una película del 2009. En Hispanoamérica la conocimos como Rápidos y Furiosos 4 y en España la conocieron como Fast and Furious, aún más rápido. ¿Qué? Casi, ¿no? Como de... ok, bueno. Es una película dirigida por Justin Lin y buqueada por Chris Morgan, a quien ya comentamos que son ahora los regulares de la saga. Y es la primera de la saga en la que Vin Diesel también es productor. Esta película está dentro de la cronología de la saga como una secuela de la segunda parte. Ocurre 5 años después de esa película y mucho antes de la tercera parte, que es Tokyo Drift. Ahora, Martín, yo necesito que tú me digas, bueno, yo estábamos comentando de que tú podías estar en la cuarta o en la quinta edición de la saga, estás aquí en la cuarta. ¿Qué experiencia tienes tú con esta saga en particular?
Ah, no escuchaste el directo del domingo, ¿no?
Pues me parece que no, porque no recuerdo que lo mencionaras, cuéntame.
El domingo mencioné algo gracioso que me pasó el día anterior, o sea, el sábado, que estaba en un bus y estaba viajando así tranquilo y de repente escucho una conversación que pasa atrás mío de una niña de unos 14, 15 años que le dice a la quien yo creo que es la hermana. Dice, ah, ¿viste Rápidos y Furiosos alguna vez? Dice, sí, vi que alguna que otra, pero no me gusta tanto. Dice, ah, pero porque ya se estrenó la 9. Y yo estaba pensando, no se estrenó la 9, si estamos en camino a eso. ¿No viste en Arras de Lona cómo estamos? Y le dice, ah, no, pero tenés que ver las películas. Podés ver de las 5 hasta la 8 que están buenas, así ya vas a entender todo. Y yo tipo, ah, bueno, la 5 está buena y después, bueno, ya se pone un poco más... No sé, lo mismo de siempre. En cuanto a mí, sí recuerdo de mi juventud, de mi niñez, podría decirlo, de haber visto la 1 y la 2, que siempre la pasaban en la televisión, en la televisión abierta, domingo a la tarde, era un clásico que pasen cualquiera de las dos primeras. No así la tercera, pero sí me acuerdo cuando se estrenó y que era como, ah, sí, Tokio y no sé qué, y el Drift y toda esa onda. Y la cuarta es la que más no recuerdo de nada, o sea, de no haberla visto, no haberla escuchado, no haber visto nada. Y bueno, no tenía ninguna experiencia y bueno, ya te había dicho que la 5 fue la única que había visto bien, ya un poco más grande, que la vi en el cine con mis compañeros del colegio en su momento. Así que las 5 sí tengo buenos recuerdos y en cuanto a las que siguen ya no las vi en ninguna, ni una, ni un poquito vi. Así que bueno, nunca había visto nada de la 4, así que bueno, fue una buena experiencia y no está tan mal como podría haber sido.
No es como tú dices que la 5 te gusta porque es la que ocurre en Brasil y Brasil es la patria grande, ¿no? Eso es lo que tú me habías dicho también, ¿no? ¿No? Sí, tú me lo habías dicho. Pero bueno, vamos a comenzar con esto, ¿no? Es Rápidos y Furiosos 4. Ya estamos casi ahí a mitad de camino. Empezamos. Bueno, estamos en República Dominicana y vemos a nuestro héroe Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, quien está haciendo su regreso y es fugitivo junto con su novia Leti Ortiz, interpretada, ya saben, por Michelle Rodríguez. Ahí vemos a Han Solo, o Solo. ¿Cómo se pronuncia su apellido? Nunca lo sabremos. Nunca me ha gustado lo coreano. Lo siento mucho. Y a los nuevos integrantes de la familia que son nuestros favoritos. Son Tego Leo, interpretado por Tego Calderón. Y Rico Santos, interpretado por Don Omar. O sea, Don Omar, qué increíble. Sí, señor. Y lo seguiremos escuchando en el soundtrack de esta película. Eso, ya llegaremos a eso más adelante. En fin, nuestros héroes están robando un camión, una troca, una gandola. Es un... ¿Cómo le dicen a esto en Argentina? En el sur, Martín, ¿tienen algún nombre?
Ay, sí, pero no me acuerdo. Ahí te lo busco y te lo busco porque no me acuerdo. Pero lo que sí porque... quería comentarte es el estilo extraño que tiene. Porque nunca vi un camión que transporte así la gasolina y eso, que tenga ese armado. Es muy de campo, muy de transportar hierbas y esas cosas, ¿viste? Los trabajos de campo es más o menos ese estilo de camiones, tipo como si fuera un tren o algo así, un ferrocarril, pero nunca vi ese estilo, siempre vi el tanque entero y listo.
Porque si eran varios tanques.
Claro, pero eran todos tanques chiquitos, eran como muy extraño, muy extraño.
Bueno, nuestros héroes están intentando robar este camión, troca, gandola, como sea, que está transportando
cisterna,
gasolina.
Le dicen acá.
Ah, camión cisterna. Camión cisterna. Bueno, espero que la gente entienda a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Este es el problema cuando haces un programa para toda la familia hispanoamericana. En fin, en esta época dominicana estaba teniendo una alza en el precio de la gasolina, así que este robo es bastante dinero para el grupo. En fin, en la escena vamos viendo cómo jalan poco a poco cada contenedor de gasolina. El conductor se da cuenta, comienza a forcejear con ellos. La cosa se complica cuando comienzan a ir colina abajo. El conductor pierde el control y se sale de su vehículo. Estaba pensando qué palabra uso. Y en medio de todo esto, los últimos dos contenedores se pierden en un choque colina abajo, como les estaba diciendo. Y tenemos esta escena que es loquísima, es muy difícil de explicar. Básicamente están atrapados Dominic y Letty en su carro por un contenedor, pero el otro contenedor va cayendo y rebotando colina abajo hacia ellos. Y Dominic logra pasar justo por debajo de ese que va cayendo mientras rebota en el camino. Y bueno, así logran, así inicia esta película. Se logran llevar algo de gasolina al menos. ¿Qué te pareció esto? Creo que es como para sentar, ¿no? Como de bueno, escena de acción, vamos a lo bueno. Hey, mira, es Dominic. ¿Qué te pareció ese inicio?
Sí, está bien eso, pero es como muchísimo ya de principio. Es como, ¡buah! Tanta acción, el tipo, el camionero con el arma, con la iguana y que se tira y todo. Y después, bueno, no sabemos nada de lo que le pasó, ni le hacen la denuncia, ni viene la policía, no hay nada ahí. Y no sé qué tan rentable les salga si terminan todos los autos chocados, tienen que gastar un montón de dinero para hacer el robo, tienen que tener ese coso que le tira frío para romper y el martillo que lo pierden y pierden todo. Y al final no sé qué tan rentable le saldrá, supuestamente sí, pero yo veo después en la siguiente escena que a Tego y a Don Omar le dan muy poco dinero. Digo, ¿para qué? Gastaron más en la gasolina consumida para robarles que lo que ganaron al final. Y qué buena escena la del tanque este cayendo, y me hizo acordar al Pepsi Man. No sé si jugaste alguna vez al Pepsi Man, a los boss, que es de claro, ese estilo, y es como cayendo y ahí tenés que esquivarlo y tenés que calcular el momento justo y después, bueno, ganan porque le pasa rozando. Que es otra cosa rara, porque le pasa súper rozando un camión que viene explotando por todos lados y a ellos no les hace nada. Y bueno, son cosas que no se pueden explicar, pero bueno, el universo Rápidos y Furiosos es entretenido. O sea, sí, bueno, nos gusta el wrestling, no podemos quejarnos de mucho, ¿no?
No, bueno, está bien. Te me estás metiendo con las cosas que amo, pero bueno. Seguimos en República Dominicana y comienza a sonar la canción Blanco de Pitbull mientras todo nuestro grupo está en una fiesta y todos están vestidos de blanco. ¿Ves? Eso es lo que yo llamo una toma artística, algo así como Zack Snyder. ¿Ves? En fin. Han y Dominic conversan en una fiesta donde está todo el grupo y parece que aquí es cuando Han comienza a pensar en ir por su propio camino. Ahí se me cayó mi máscara de Rey Misterio, ustedes perdonarán. Y pues esto nos indica de que un guiño a la tercera parte, que ya sabemos es donde conocimos a Han. Dominic y Letty hablan sobre quizás ir a Río, guiño guiño, eso es por la siguiente película. Y vemos que Dominic no está feliz con la idea de poner en riesgo a Letty por ser un fugitivo, cosa que Letty sí está dispuesta a hacer por amor a Dom. Pero pues mientras duerme esa noche, Dominic la deja y solo le deja su collar de cruz y un montón de dinero. Luego de eso pasamos de inmediato con Brian O'Connor, que es interpretado por Paul Walker. Brian resulta que ahora, con su historial limpio, está trabajando como agente federal, es decir, que está trabajando para el FBI. Y lo vemos seguir a un sospechoso entre edificios y consigue que le dé un nombre en un caso en el que trabaja. Le da el nombre de David Park, quien ahora sabemos es un hombre que consigue corredores de carrera para trabajar como mulas. Mulas es como se le dice a la gente que pasa drogas por la frontera, ¿vale? Ok. Cortamos brevemente y vemos a Dominic en Panamá y recibe una llamada de su hermana Mía y para informarle que Letty ha sido asesinada. ¿Qué? Y bueno, esto nos lleva entonces de vuelta a Los Ángeles. Ahí viene el funeral de Letty. Vemos de vuelta a Mia. Vemos a Dominic y también vemos a Brian. Más tarde, en la casa de los Toretos, la cual no veíamos desde la primera película, Mia y Dominic se reúnen por el luto hacia Letty. Ahí, por cierto, yo me doy cuenta que estaba equivocado porque el auto del padre de Dominic sigue estando en la casa. Es decir, que Dominic no se lo llevó al final de la primera película. Así que yo estoy mal allí, una disculpa. Y bueno, nos menciona Mia de que no, Letty estaba aquí trabajando por el auto porque ella esperaba que tú volvieras, ta, ta, ta. Y luego, bueno, muy brevemente, un poco del caso en el que está trabajando Brian. Al parecer están investigando este grupo que, según ellos, ha traficado más droga que Pablo Escobar. Y les dan 72 horas para atrapar al responsable, que es un tal Arturo Praga, con quien al parecer Letty estaba trabajando. Y Brian pues insiste en que el tal David Park es la clave para atraparlo. Entonces, bueno, ¿qué te pareció esto, Martín? Porque tuvimos el regreso de Brian por trabajando por su lado. Y bueno, Dominic de vuelta a Los Ángeles luego de que Letty falleciera.
Sí, es un poco raro el tema de Brian. Al principio no conecté porque, bueno, ya sabes que hace mucho no veo las películas. Digo, ¿qué hace este tipo corriendo? Y dije, ¿por qué me cortaron así de la nada y me ponen una canción de acción? Pero era extraño ese momento porque te ponen como un estilo, ¿qué sería? Un post-punk, ese pop-punk, no sé, como le diríamos así, tipo Limp Bizkit o algo así. Y después ponen algo tipo más rock and roll, más rock. Y no entiendo, ahí todo en la misma escena mientras van corriendo y quedé medio anonadado de ahí del corte tan rápido de la música. Y bueno, la triste noticia de que Letty está muerta y que, bueno, yo no la sentí mucho porque la primera vez que la veo, pero bueno, quienes vamos siguiendo la saga por Off Topic sabemos que, bueno, Letty ahora ya no va a aparecer, spoiler sí, pero me causa gracia porque es como, ah, no, sí, no, te voy a dejar porque no puedes estar más conmigo porque me están siguiendo y no quiero que te pase nada. Y la mina se va y después es como, ah, sí, bueno, ah, la mataron. Bueno, sí, voy a volver a Los Ángeles, donde va a ser mucho más fácil encontrarme. A ver si pasa algo, a ver qué onda ahí. Y se queda a vivir el
nada, nada, pero hay que ver, Martín. Es el amor, es el poder del amor. Y como sabemos, lo más importante es el amor heterosexual, ¿ok? Por supuesto que Dominic está arriesgando todo por el amor hacia Letty.
Y me parece súper ridículo eso. O sea, el tipo está ahí y ya se lo están por encontrar y va huyendo de acá para allá y todo, y bueno, después termina volviendo así porque sí. Al final la dejó a la mina por nada, porque después termina volviendo a Los Ángeles y no lo encuentran en Los Ángeles, siendo que lo iban a encontrar en Dominicana. No sé, mucho sentido no tiene. Pero lo que sí me encanta son las escenas que pasan en Panamá y en Dominicana. Una más amarilla que la otra, el filtro súper, súper obvio. Y las que van pasando a México también se ponen un poco amarillentas más adelante. Así que, bueno, eso sigue siendo en todas las películas que vayan a Latinoamérica de los Yankees. Es terrible, se nota un montón. Y no sé si es así de amarillo el lugar donde vos vivís, Walter.
Pues mira, yo estoy en Ciudad de México y Ciudad de México tiene un aire muy malo. O sea, aquí la contaminación es bastante grave. No lo veo como tan amarillo, veo más bien como todo muy gris. Es como la película del pianista, ¿sabes? Por la mala contaminación, pero así amarillo, amarillo no. Tal vez si voy al norte sí la cosa cambia. Continuamos entonces porque tenemos esto de que, bueno, Dominic y Mia van al sitio donde Letty murió. Aparentemente lo que relatan es que tuvo un accidente automovilístico, que de accidente no tiene nada, por supuesto. Y allí Dominic hace como Batman en los videojuegos de Arkham, porque así descubre que Letty en realidad fue atropellada y luego disparada por un hasta ahora desconocido. Dom comenta que se dio cuenta que las huellas de las llantas del auto de Letty fueron, bueno, no del auto de Letty, pero había unas huellas que fueron causadas por un material que solo una persona en Los Ángeles vende. Era, no sé, era nitro, una especie de nitro, en fin. Así que va a investigar por su cuenta. Y precisamente más tarde descubre que Letty estaba junto con el tal David Park del grupo de Braga. Por otro lado, los agentes federales llevan a Mia a interrogación. Y allí Mia se reúne con Brian. Obviamente no está muy feliz de verlo. Brian le pide perdón y bueno, tienen esta clara tensión entre ambos. La verdad es que no nos aporta mucho más allá de verlos juntos de vuelta. Dominic llega a un departamento continuando con su investigación, donde golpea a un tipo que trabaja con Braga. Y allí también llega Brian. Brian y Dom se reúnen. Ahí, luego de tantos años, con Dom escapando, luego de que el tipo del departamento le dice que Braga estará en una carrera y Brian se lleva a este aliado suyo arrestado. Bueno, para ti no significa nada, pero bueno, ¿qué te pareció ver el reencuentro entre Dominic y Brian y ver a también a Dominic pues haciendo su investigación, que ahora es mucho más Batman que nunca?
Es muy ridícula esa escena porque es como, ah, sí, y se empieza a mirar los autos y cómo venían y cómo doblaron y cómo le chocaron y todo, y después cuando se está bajando y le disparan, todo ve, pero no ve la cara del tipo. Eso es increíble. Me gusta el reencuentro ahí en la casa de David Park, que mientras lo tiene ahí colgando de las patas y todo. Y cuando le está mirando el auto y es como, ah, este auto yo lo conozco y la calcomanía y no sé qué, y es como, está bien, es entretenida. Pero en la escena anterior, cuando se imagina todo el choque y vemos la escena y nos ponen ahí a los autos y todo, lo más gracioso es después, cuando se sube al auto con la hermana Dominic, le tiene que explicar y le dice, ah, sí, no, pero cosa que venía y la chocaron y después se cayó y después la mataron y fue como, bueno, sí, lo acabamos de ver, no hace falta poner esta escena, pero bueno, hay que rellenar 2 minutos de película y ponerla igual. Así que muy WWE eso de ahí explicar todo el tiempo lo que estás viendo, es como, bueno, sí. Ya pasamos la escena donde casi lo mata al mecánico.
Sí, porque eso fue, así fue como descubrió dónde estaba este tipo del departamento, sí.
Ah, es verdad, es verdad. Qué buena escena la que comentaba Gin en el podcast pasado. Qué buena escena cuando le tira el motor sobre la cabeza y le queda a un píxel y él lo sostiene con un solo brazo, Toretto. Es increíble la fuerza descomunal que tiene. Y nada, es Toretto. O sea, poco podemos comentar de su fuerza. Ya vamos a ver cosas más impresionantes en la 6, que es la que tiene el meme. Y el meme, el video ese famoso que del chileno. Y bueno, ahora vamos a ver cómo sigue la relación de Brian y Toretto, que está ahí medio tensionada y medio, que es como, bueno, sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Y se pone más interesante más a futuro.
Ya avanzando, nos enteramos que el número 2 de Braga, quien es Ramón Campos, interpretado por el actor John Ortiz, estará en una carrera que se organizará en el barrio coreano de Los Ángeles, otra vez de vuelta con los coreanos que, bueno, en el que por supuesto irá Dominic y por supuesto irá Brian, aunque Brian por su lado pues irá como un agente encubierto. En ese sitio vemos a los del grupo de Braga, incluyendo a Giselle Jachar, interpretada por Gal Gadot. Ah, nuestra Wonder Woman, a quien ya hemos tenido aquí en Off Topic. Bueno, no, no la hemos tenido a ella, lamentándolo mucho. Nos comentan que harán esta carrera en la que les darán instrucciones por computadora. Las calles no estarán cerradas, es decir, que habrá autos de por medio. Y los que la pasen básicamente estarán trabajando para Braga. Ahí en la carrera participan Brian y Dominic. Brian tiene unos inconvenientes, pero se adelanta. Mientras que Dominic sigue el camino que le indica el GPS que tiene cada vehículo, mientras va peleándose con el resto de participantes. Al final, Brian y Dominic son los únicos que quedan y compiten lado a lado, así al igual que hace 5 años, en este spot final. Ya parece que Brian va a ganar gracias a su nitro, pero Dominic lo hace perder el control para él tomar la delantera y ganar. Brian se queja, pero pues de nada sirve. Al final Dominic se lleva el puesto y ahora es parte del grupo de Braga y le dicen que espere instrucciones. Por cierto que aquí vemos a a Gal Gadot coqueteando con Dominic. Y bueno, al final, para adelantar esto un poco, Brian consigue que arresten a uno de los integrantes del equipo, así que Brian también recibe la invitación. Y bueno, ahora tenemos a ambos ahí en el grupo de Braga, Martín.
Sí, está buena la carrera, a mí me gustó, es entretenida al menos. Y más entretenido es que hayan como dos o tres muertos seguramente por la carrera. Hay uno que casi le parten el coche a la mitad, otro que da vueltas en el aire y se hace mierda. Y no me acuerdo qué más le pasaba a los autos, pero chocaban muy feo. Así que seguramente haya algunos cuantos muertos, todo por entrar a traficar droga para Braga. Que bueno, ya me dirán si lo harían o no lo harían. Yo personalmente no sé, no me sacrificaría tanto en una carrera para traficar un poco de droga. Tampoco van a ganar tanta plata. Y me encantan. Lo que sí me encanta es el hecho de tantas mujeres en las carreras de autos. Yo no conozco personalmente ninguna mujer que sea aficionada a los autos y que sea como
sí las hay.
No sé. Yo personalmente no conozco gente que sea mujeres que sean tan aficionadas y que vayan así, tipo carreras y sí, me encanta y todo. Seguramente bueno, haya algunas, varias.
Mira, pero yo la verdad es que, o sea, no eso que tú me habías dicho la otra vez a mí en privado de que las mujeres deberían estar en la cocina, yo personalmente no estoy de acuerdo. Y, o sea, yo personalmente no estoy de acuerdo en esa opinión tuya, pero sí las hay, o sea, no es como que yo tenga amigas o algo así, pero qué sé yo, era algo más visto en Venezuela al menos, ¿sabes? Eso te lo puedo decir, era muy feminista todo ese rollo, ¿no?
Sí, eso sí, puede ser acá, sí. En su momento hacían muchas de ese tipo de picadas y había algunas que otras mujeres, pero la gran cantidad son hombres y ahí se ve cuatro mujeres para un hombre y alguno que otro por ahí, pero no sé, es raro, es extraño. Y me encanta la escena que salteaste, la de Dwight, el tipo este que está con cuatro mujeres en la carrera, que está haciendo una orgía, pero la orgía es súper tranquila y se chupan los pies. Y es como, sí, estamos haciendo, pero no estamos haciendo. Y nada, me encanta lo disimulado que son con algunas cosas. Así, y bueno, vamos a la mejor escena de toda la película.
Ajá, yo sé perfectamente por qué. Porque Martín dice que es la mejor escena de toda la película. Lo que pasa es que Brian, luego de que consigue este puesto, porque arrestaron a este chico Dwight, ambos reciben instrucciones, ambos Brian y Dom, y se dirigen a este club para verse con la gente de Braga, y allí suenan las gloriosas notas, vamos, todo el mundo conmigo. Chequea cómo se menea. Qué gran canción.
Qué gran
canción. Pero bueno, en el club, Brian y Dom investigan por su lado. Dom, por su parte, se da cuenta de que, bueno, encuentra un vehículo el cual tiene este nitro que estaba mencionando antes. Giselle se le acerca y pues él la manda a volar básicamente, pero descubre que ese auto pertenece a Fénix, uno de los integrantes del grupo de Braga. Y por su lado, pues Brian ve a Campos hablando con un hombre que parece ser Braga y obtiene algo con lo que esperan puedan identificar su ADN. Dom y Brian son reunidos más tarde, pero en el proceso Brian se deshace del rastreador que tiene el FBI en su auto para que no lo descubran los hombres de Braga. Brian y otros conductores son llevados entonces en sus autos a México y les asignan esta misión en donde básicamente van a transportar una mercancía en la frontera, siendo liderados por Fénix, uno de los secuaces de Braga. que ya les había mencionado, hacen el trabajo sin mucho drama, pero al terminar y de llegar donde deben, Fenix y el resto de hombres de Braga se disponen a matarlos. Ah, allí es donde Dominic nos revela y nos explica que vio que el auto de Fenix tenía este nitro, que tenía el auto que supuestamente tenía la persona que mató a Letty. Lo confronta al respecto y le dice, sí, yo la maté. Y cuando está a punto de matar a Dominic, el auto de Dominic explota. Esto es porque Dominic te dejó abierto su nitro y el encendedor del auto. Para que eso pasara. Lo calculó muy bien, por cierto, porque él hasta supo cuándo iba a explotar y todo. Realmente Dominic Toretto es muy Batman. Pero bueno, en medio de todo esto, Fenix escapa, pero también salen con vida Brian y Dominic con los 60 millones de dólares en mercancía que estaban transportando. Brian se comunica con el FBI, quienes le dicen que lo vieron con Toretto y quieren que, aparte de todo esto de Braga, también traiga a Toretto. Que es como de, o sea, mira, te lo veo, a ver, no quiero sonar, pero es que, a ver, es como de, tenemos la oportunidad de atrapar al hombre que, según ellos, ha traficado más que Pablo Escobar, pero, oh, mira, es el que robaba reproductores de DVD en la primera película. No, también tenemos que atraparlo. Es como de, a ver, yo creo que hay prioridades, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. El hecho es que Brian y Toretto se van juntos y comienzan a planear qué es lo que irán a hacer a partir de ahora. Y bueno, Martín, ya sabemos quién mató a Letty. Ahora es hora de la venganza. Pero, ¿qué te pareció todo esto? Que bueno, esto son datos de vital importancia para más adelante, ¿no? Porque todo este trayecto que vimos de la frontera lo volveremos a ver en un rato.
Sí, está bueno. Primero, vamos por partes. Diva Virtual, qué buena canción. Yo me acuerdo cuando salí y no me gustaba tanto porque no era el estilo de reggaetón que solía consumir, pero con el tiempo se va apreciando ese otro estilo más tranquilo, no tan del dembow y todo eso, así que me gusta hoy en día. Diva Virtual es una muy buena canción. Hay algo que no sé si te diste cuenta, es que toman Corona en toda la película, esa cerveza horrible. La toman como 50 veces y es como, ah, sí, toman Corona. Y otra cosa muy soft que tiene la película es que no están ahí en la disco y están con el mayor traficante y lo están haciendo de como, ah, sí, bueno, sí, vamos a tener que hacer esto y aquello. Y los dejan solo a Dominic y a Brian y se quedan ahí. Es como, bueno, sí, ¿ahora qué le van a dar? Pase de merca, van a darle algo de cocaína, algo duro, porque ellos viven de eso, y le dan un poco de cerveza, unos tragos y no sé qué, y es como, ah, claro, sí, ellos hacen eso porque son buenos, o porque es PG. Acá noté que todas las mujeres están más calientes que los hombres en esta peli, y casualmente les encantan los autos. Especialmente por Wonder Woman, que está como, ah, sí, bueno, te conozco recién, o sea, recién te acabo de ver, hace otra escena anterior, pero recién nos cruzamos, hablamos y ya quiero ser tu pareja y ser todo, y es como, bueno, tranquila, o sea, vamos un poco más lento, no sé, cálmate un poco. La escena que se cruzan, me parece medio extraño, o sea, el túnel súper bien hecho, está muy bien armado y todo, y me gusta la escena, me gusta cómo se ve y todo, y la tensión que hay por la gente de frontera me parece bastante estúpida, porque al final sabemos que van a pasar y listo, pero bueno. Y me gusta la escena siguiente, la de cuando explotan todos los coches, se agarran a tiros y pasa de todo. Y acá te traigo el Walter dato, Walter.
A ver, suéltalo.
¿Sabías que Fénix es Las Alonso?
Sí, ok, el actor Las Alonso, ok.
Y es más conocido como Leche de Madre de The Voice.
¡Ah, no me jodas! ¡Es verdad! Sí, sí. Oye, pero... Ah, oye, qué buen actor. Porque, qué buen actor, porque en esta película claramente él hace de así, soy latino, tal, y tiene su acento español y todo, ¿no? Bueno, su acento español, me refiero a su acento pues latino, sonaba que era boricua, me sonaba que era boricua. Ya ahorita lo averiguaré mientras tú sigues hablando, pero en la de The Voice no suena para nada latino, pero en absoluto, mira, oye, qué buen actor.
Ya dice que nació en Washington.
Ya, pero, o sea, me refiero a, mira, dice que es de ascendencia cubana.
Ah,
Ah,
claro.
ok, ya, pero cuando hacen, trabajan The Voice, no suena para nada, no suena para nada cubano, oye, qué buen actor.
Ah, viste, te agarré ahí. Y bueno, esa escena me gusta y después cuando se van en la Super Hammer, esa increíble, es como, wow, qué imponente y todo, pero bueno, hay muchos coches y están tan bien todos. Me gusta la escena que Toretto rompe el vidrio de un auto, creo que ya llegamos a eso. Como si fuera el GTA, el típico que está jugando GTA, va a robar un auto estacionado y pa, con el codo, brazo, rompe el vidrio y es como, nada, así, como si estas cosas pasaran. Y eso me indigna más que otras cosas que le pase un tubo de nafta explotando por arriba del auto y no le explote el auto. Es como, bueno, sí, pues, qué sé yo. Pero romper un vidrio de un auto con un brazo así de una, bueno, es Toretto, ya sabemos que él está especializado en eso y sabe hacerlo muy bien. Y, ya, qué sé yo, también pienso lo mismo que vos, es como, bueno, sí, tenemos al mayor traficante, pero sí, queremos más a Toretto que al traficante, es como, bueno, así que es la policía al fin y al cabo y sabemos cómo viven ellos ese estilo y bueno, no voy a hablar de leyes yanquis y del FBI que, bueno, qué sé yo.
Bueno, vamos a seguir porque ya no nos falta mucho. Al final vemos que, bueno, ya les dije, Dominic y Brian están juntos y se ven con Mia, cenan y ya todos bien, todos felices. Pero lo malo es que comienza cuando Dominic se da cuenta de que Brian tiene encima el viejo celular de Letty, creyendo que la estaba persiguiendo. Pero en medio de la pelea, Brian, que bueno, esta pelea que se forma, ¿no? De, ah, tú estabas persiguiendo a Letty, ¿no? Ya saben. Brian le confiesa a Dominic la razón, y es que Letty estaba trabajando para el FBI, esto para atrapar a Braga y por supuesto con la condición de que limpiaran el historial de Dominic. Pero esto, bueno, destroza emocionalmente a Dominic Toretto. Se presenta a Brian con el FBI y les propone un plan para que hagan un intercambio con Braga a cambio de que se deje ir a Toretto. Así que hacen esto en que Toretto y Brian llaman a Campos y negocian que Braga vaya a darle 6 millones en efectivo a Toretto en persona a cambio de que él y Brian le devuelvan su mercancía. Entonces, y escuchan con atención todo esto porque es complicado dar todos estos detalles. Así que, a ver, los quiero pilas, necesito que escuchen esto. Escuchen. Durante este intercambio están Brian y Dominic, y entonces llegan Campos, Giselle, Fénix y un grupo de hombres con Braga. En medio de todo esto están empezando a tener los resultados del ADN de Braga, y a su vez los del FBI están colaborando con Brian y Dominic para actuar y arrestar a Arturo Braga. ¿Ok? Va, perfecto. Ahora, Braga aparece. Es un hombre viejo de traje. Durante el intercambio, los del FBI se apresuran y actúan por impulso. Mientras que Dom y Brian se dan cuenta que este viejo está mintiendo, él no es Braga. Y lo sabemos nosotros, los que están viendo la película, porque llegan los resultados del ADN y descubrimos, y te vas a caer de culo con este plot twist, que Campos es Braga. Es decir, Braga
No.
es Campos, Campos es Braga, siempre fueron la misma persona, él estaba fingiendo que tenía un jefe cuando él era el jefe. En fin, en todo esto llega el FBI, se forman los disparos y Campos, quien ahora sabemos que es Braga, escapa con Fénix. Ahí casi atropellan a Giselle, que por supuesto luego de esto hace el turn babyface, porque Dominic la salva de que la atropellen. Y pues al final nuestros héroes no logran su cometido y los del FBI deciden no continuar con el caso. ¿Qué te pareció todo esto, Martín?
Es una locura. El principio, bueno, la escena ahí de Toretto con la hermana y Brian cenando, y es como, bueno, sí, qué sé yo, el amor y todo. Y que se pongan a rezar, y es como, bueno, sí, qué sé yo, es como ya mucho. Y me encanta cuando se entera y se empiezan a pelear y Brian le hace un triangle choke, se llama, ¿no? El remate este que tenía Undertaker de su misión, que es muy de MMA. Se lo hace muy bien y es como el. Creo que es el primer guiño que tenemos a llaves de wrestling, ¿no? O ya tuvimos otro.
Ahora estoy pensando la verdad y yo siento que no hemos tenido, no hemos tenido como peleas así físicas muy destacadas. Así que no, esta es sin duda la primera llave de wrestling que estamos viendo en que estamos viendo en la saga. Sí, bien, felicidades.
Bueno, y bueno, sabemos que eso va a continuar. Más con la aparición de The Rock, seguramente haya algún Rock Button ahí, ¿cómo se llama? El People's Elbow, y supongo que correrá de un lado a otro en Brasil y le hace un codazo a otro. Algo tienen que hacer así. La revelación de Braga es, creo, la peor que vi. Yo esperaba que Braga sea la minita esta, la Michelle. ¿Michelle se llamaba?
Giselle.
No, Giselle. Dije, ah, sí, debe ser Giselle que la está seduciendo ahí a Toretto y bueno, le va a jugar a doble punta y él va a estar enamorado, pero enamorado de la persona equivocada y van a hacer un trama así súper interesante y bueno, cómo va a superar después Toretto que se enamoró de la persona que no era la indicada, pero no, claramente no pasa nada de todo eso. Es como que van a lo más fácil de todo y Campos es Braga. O sea, es como que estaban escribiendo Raw y dijeron: Ah, sí, ¿qué hay hoy? Ah, la revelación de qué hay adentro de la jaula de Rowan. ¿Qué podemos poner? Y podemos poner un montón de cosas. Ah, pero vamos a ponerle que tiene una araña gigante y listo, total. No importa tanto eso. Y la revelación es como: Bueno, sí, qué sé yo, está bien hecho. Pero no tiene sentido, o sea, Campos es un tipo que se está arriesgando todo el tiempo y se supone que Braga sería como el jefe de todos, entonces debería estar más oculto y yo creo que en la vida real pasa eso, o sea, ningún jefe está todo el tiempo haciendo conferencias y todo eso. No, yo no lo veo a Vince McMahon de acá para allá todos los fines de semana. El que está ahí es Triple H u otra gente, obviamente, pero. No es ahí el tipo que dice, ah, sí, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, y o sea, sí, pero tampoco es que está ahí poniendo la cara frente a la televisión y todo, y bueno, pasa lo mismo más o menos en la película, es como que Campos es el tipo ahí, el segundón, pero al mismo tiempo es Braga, y ¿qué necesidad tiene? O sea, sí, al final de todo no va a hacer nada y tiene un agente infiltrado del FBI y no se da cuenta y nada, así que. Es muy al pedo el estilo de decir, ah, sí, voy a hacer un segundo nombre, pero a ver, para la gente de afuera, porque ellos no se deberían dar cuenta, pero mis allegados sí lo saben. No sé, es muy, muy raro todo eso que hacen. Y me encanta, obviamente, que Toretto la salve a la mina esta, a la Michelle, ¿se llama? Giselle. Que.
Gisele. Ah, Gal Gadot.
Que la vio dos veces, hablaron una vez, y ah, no, sí, te voy a salvar, porque sí. Y es como, bueno, pero ¿por qué? O sea, ya murió mucha gente chocada con autos y todo, y ni se preocuparan por ello, nada, no hacían nada de nada. Y ahora es como, ah, sí, pero te voy a salvar, y no sé qué, y es como, bueno, tampoco me interesa tanto, o sea, es una mina más que tanto me va a dar. En lo que es la serie de Rápidos y Furiosos. No sé si va a volver a aparecer, pero no sé, no me generó nada y no me. Después que, bueno, aparece ya en la siguiente escena, un poquito más adelante, es como, ah, bueno, qué sé yo, tiene poco de sentido, pero a ver, se vieron dos veces ya, tanto amor y tanto todo va a haber, no sé, no creo. Así que, no sé. Rara la escena esa que la salva y todo tan amoroso y súper especial y bueno, no sé.
Yo no creo ser tan crítico con todo esto de Braga porque me pongo a pensar de claro, o sea, cómo era el modus operandi de este grupo. Básicamente era contrataban a esta gente y luego los mataban porque podían seguir trayendo más y más conductores. Ok. Pero el chiste era que nunca tuvieran contacto con la persona que llevara el negocio. Y como no podía ser así, dijeron, ah, bueno, pues, ah, no, sí, ¿quién es el jefe? Ah, el jefe es Arturo Braga, sí, Arturo Braga, ya saben. Y entonces así creaban esta figura, ¿no? Esta mano invisible, que de invisible no tenía nada, porque estaba justo enfrente de sus narices. No sé, yo en ese sentido no soy tan crítico, y a pesar de que no, ya les he dicho que esta saga no destaca por sus villanos realmente no son muy buenos. Y no veo a nadie quejándose por ello. O sea, si fuera Marvel ya estarían de oh. Pero como es Rápidos y Furiosos, pues es como de bueno, ¿sabes qué? O sea, yo no veo esto por los villanos. En el caso de Braga, él al menos es un poco más entretenido. Es muchísimo más entretenido que los primeros villanos que habíamos tenido. Johnny, como se llame, el de la primera. Y Carter Verone, el de la segunda. A mí me sigue gustando bastante Takashi, el de la tercera parte. Creo que es un personaje que a mí me hubiese gustado que continuase apareciendo en las películas. De hecho, yo me acuerdo bastante. Yo tengo presente, tengo mucho, muy presente esta conversación. Una vez yo tuve una conversación con unos amigos. Yo no veía esta saga. ¿Ok? Y entonces yo les dije, ah, pero bueno, cuéntame qué tal las películas. Y ellos me dijeron, mira, ¿sabes qué? Yo, a nosotros nos hubiera gustado que en la cuarta fuese básicamente una continuación de la tercera. Y sea este Takashi, el villano de la tercera, pues persiguiendo a la familia de Han en venganza porque, bueno, perdió el combate de Loser Leaves Town, ¿sabes? Entonces tenemos a él persiguiendo a Toretto y a Letty, qué sé yo. Y yo dije, ah, oye, y hoy en día lo veo y digo, oye, tiene sentido. Pero bueno, eso no sería así, esto es una precuela, todavía tenemos que llegar hasta los eventos de la tercera película, nos falta todavía para eso. Pero no soy tan duro con ese plot twist. Creo que dentro de todo tiene algo de sentido y bueno, es un villano al menos más entretenido de lo acostumbrado. Pero bueno, Martín, al menos que tengas algo que destacar, ya estamos en nuestro main event y ya estamos en la etapa cumbre de esto. Dime algo que agregar porque te estoy escuchando decir.
No, no, no sé si quieres hablar del villano argentino, ya que estoy acá.
Ah, bueno, lo viste, porque yo necesito, porque no, que es un falso argentino. Yo creo que la Argentina ha tenido mejores villanos a lo largo de su historia y vaya, es una decepción, ¿no? No sé qué opinas tú.
Sí, o sea, es lo que hablábamos ayer antes de cuando me pasaste el video, porque obviamente no voy a ver la película. Me parece increíble que hable tan bien inglés, ningún argentino, ni casi nadie, ningún latinoamericano así que no esté tan arraigado al idioma, habla tan bien el inglés, o sea, acá somos bastante brutos. Alguno que otro puede hablar más o menos decente, pero tan bien y las palabras y todo es como muy extraño. El apellido de Verone, Verone era, ¿no?
Sí, no había un jugador que se llamaba así, el pájaro Verone. Me lo estoy confundiendo con alguien más.
No, te iba a decir que es posible, digamos, dentro del mundo, porque Argentina tiene una gran influencia de migración italiana, y además de bueno, española y de otros países de Europa, pero hay muchos italianos acá. Así que sí, es posible que sea como un argentino con ese apellido, y está bien, o sea, no me sumo a la queja de Alessandro. Lo que sí, el idioma, y hay algo que hicieron en esta película, en la cuarta, que si lo hubieran hecho en la segunda, lo hubieran dejado en ridículo al tipo este, que en la cuarta en la que estamos hablando ahora, hablan mucho tiempo en español. Y hay una cosa muy horrible que hacen, que es poner como el subtítulo en inglés de lo que están hablando en español, pero lo ponen así como si fueran los créditos, no sé cómo explicarlo. Es como una claro. escena de PowerPoint que aparece y desaparece y llega, o sea, es como llegando a la pantalla y te muestra lo que está diciendo en subtítulos y es como, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Se ve muy feo.
Y también que hacen mucho esto, también como decía Lucha Underground, que no tiene nada que ver lo que están diciendo. No sé, imagínate, estamos tú y yo somos unos personajes de Rápidos y Furiosos, ¿no? ¿Qué no daríamos? Pero estábamos allí, ¿no? Y entonces yo vengo y digo, ¿qué te pasa a ti, mamá huevo? Y entonces salen mis subtítulos y mis subtítulos dicen, oh my god, this guy is crazy. Una cosa así por el estilo. Y no tiene nada que ver. Y sí. Ah, y bueno, aprovecho el que les decía. No era el pájaro Verón, Verone. Yo lo estoy confundiendo con la brujita Verón, que es jugador argentino.
Sí, es la cercanía con el apellido es lo primero que pensé con Verón, pero bueno, no tiene la E al final Verón, y me hubiera encantado si hubiera aparecido el argentino este hablando y diciendo, ¿qué te pasa, pelotudo de mierda? Y agarrándolo ahí a uno y no sé qué, pero no pasa nada y es como la escena esa de tortura que me mostraste vos, es horrible, es como hablándole todo el tiempo en un inglés súper bien hecho. Debe ser estos tipos que nacen y ya se van a Estados Unidos al primer año y se crían con ese idioma y dicen, ah, no, sí, es un argentino y no sé qué.
No, es que no entiendes, en Martín. No entiendes, Martín. El actor ni siquiera es argentino, no es nada argentino.
No, ya lo sé, no, pero hablo del personaje dentro del Kayfabe.
Ah, bueno.
Hablo dentro de la historia de la película, es como, bueno, sí, ¿qué tan argentino? Es como decir, ah, sí, Kane es español y bueno. Sí, pero no, o sea, Kane nació, pero si vamos a hablar de Kane, vamos a decir que es de Estados Unidos, no vamos a decir, ah, sí, es español y está bien por el meme, ¿no? Pero si soy un traficante, es como si Pablo Escobar hubiera nacido en Uruguay y dijeran, ah, sí, es uruguayo, no, pero vive en Colombia desde el primer año de su vida. ¿Entendés? Es como, bueno, sí. Legalmente sí, pero qué sé yo.
Mira, hay tres cosas españolas
en Colombia.
Hay tres cosas que son los símbolos patrios de España. Está el flamenco, luego está la paella y por último está el demonio Kane. Ok, a mí no me vengas a joder, Kane es español de pura cepa. O sea, ese tipo se la pasaba jugando en la Gran Vía con sus primos todos los días. O sea, y él creció y se convirtió en el alcalde de Knoxville. Es a España lo que es Arnold Schwarzenegger a Austria. Así que hazme el favor. Bueno.
Sí, es muy ridículo el personaje al final. Y lo que yo te decía, no sé si prefiero que hablen en español o en argentino y le pongan esos subtítulos horribles con ese efecto asqueroso o directamente que lo dejen ahí hablando en inglés perfectamente y no diga nada en español y que quede bastante ridículo que sea un argentino, pero sí, me hubiera gustado una referencia tipo, ah, sí, eso es un gordo pelotudo, ¿no? Como el Diegote, que es un capo o algo así, que bueno, me hubiera gustado algo así que pase en la película de Fast and Furious 2, pero lamentablemente no hay ninguna referencia al Diego.
Y bueno, ya estamos en nuestro May y Ben. Vamos con esto, Martín. En nuestro May y Ben, Brian y Dominic no se rinden y deciden ir por su cuenta a por Braga, esta vez con la ayuda de una información que Giselle les da, porque pues está agradecida con Dom por haberla ayudado cuando casi es atropellada. Aquí yo estaba pensando, bueno, definitivamente es la Mujer Maravilla, porque está sintiendo sentimientos por Batman, al menos el Batman de este mundo, como es Dominic Toretto. Y por cierto, Brian y Mia vuelven a estar juntos. Brian y Dominic siguen a Braga hasta México. Braga entra a una iglesia y ahí es arrestado por Brian. Esto porque Dominic le perdona la vida, pero queda el trato, que Dom irá por Fénix, esto en venganza de lo de Letty. Brian comienza a escapar en su auto con Braga, mientras todo este pueblo es alertado y varios hombres de Braga lo persiguen para ayudarlo. Dominic los sigue esperando que Fénix se una y por supuesto lo hace. Los hombres de Braga llegan y se mantienen sin disparar para no herir a su jefe, mientras que el auto de Toretto los ayuda deshaciéndose de algunos de los hombres de Braga. En todo esto tenemos esta escena en donde hay como 20 autos cruzando el desierto de la frontera con Brian y Braga en la cabeza. Ahora, cuidado con los detalles aquí, ¿ok? Braga y Brian entran a los túneles por los que Braga y sus hombres hacen sus trabajos. Detrás van Fénix y detrás de él va Dominic. Atrás de Dominic van los autos de los hombres de Braga. Ok, perfecto. Brian se pierde un poco en los túneles y Fénix los alcanza para intentar ayudar a su jefe, mientras que Toretto los alcanza, mientras que también está lidiando con el resto de gente que está intentando hacerlo chocar. Ahora, al final, Fénix atropella el auto de Brian mientras van saliendo de los túneles, lo que deja a Brian herido, y Fénix sale de su auto para ayudar a Braga. Mientras que Toretto se las ingenia para poder salir de los túneles y dejar encerrados al resto de autos. Ahora, justo antes de que Fénix y Braga escapen, Brian intenta hacerle frente a Fénix, pero antes de que le dispare a Brian, Dominic aparece en su auto y escuchen esto porque esto es fenomenal. Fénix está disparando a Dominic. Dominic se está acercando con su auto a toda velocidad. Y Dom levanta el frente del auto para cubrir los disparos. Y luego lo vuelve a bajar y lo estrella contra el auto de Brian, matándolo y vengando, por supuesto, a Letty. Y ahora que cruzaron la frontera, llega la policía para llevarse a Braga. Pero Dominic decide quedarse allí para ayudar a Brian, que está herido, y él, por supuesto, es también arrestado. Martín, todo esto, esta gran persecución, todo se inició desde, empezamos en México y terminamos aquí en la frontera, supongo que es Los Ángeles. ¿Qué te pareció?
Bueno, primero la escena en México, en la iglesia, es como muy amarilla otra vez. Y es como, bueno, sí, ya entendí que no es Estados Unidos, que es blanco. O al menos un color natural. Y me encanta cómo van entrando con todos los autos y en la ciudad los van mirando. Y es como, ¿y estos qué hacen acá? ¿Qué pintan? Me gusta cuando entran a la iglesia y la revelación ahí cuando entra el tipo este y encuentra que no está el jefe adentro y es muy loco porque es cuánto tiempo habrá tardado porque ni siquiera el cura, no hay nadie por ahí y ¿qué tardaron? 2 minutos en darse cuenta que no estaba el Braga adentro de la iglesia, que se lo habían llevado y ya llegan todos los tipos estos que están con él y se... llegan súper rápido y están ahí atrás de Toretto y de Brian, que tienen los autos más rápidos y no sé qué, y los otros tienen unos autos horribles que se caen a pedazos y los alcanzan al toque. Es muy, muy loco eso, pero bueno, qué sé yo. Dentro del universo de la película sienta bien y la escena así del desierto con como 20 autos ahí disparando todos y que ninguno acierte a ningún lugar. El único lugar que acierta es al vidrio y cuando podés pincharle las ruedas, qué sé yo. Pero no. Y dentro del universo de Rápidos y Furiosos supongo que va a seguir dándose esto. Me gusta la escena cuando entran al túnel y que es como, ah, sí, no lo vas a lograr, no sabes dónde está la puerta. Y Brian está ahí como, sí, que esté... Y no sé, en esta parte ya me perdí un montón. Es como muchas escenas con muchos autos, con muchos cortes y mostrando un montón de cosas que van pasando al mismo tiempo. Y me pierdo y ya no sé qué estoy mirando. Solo sé que están ahí nuestros héroes y termina saliendo Brian. Y después Toretto termina reventando algo como explosivo y se cambia de coche y ya no están más en el suyo. No sé, es rarísimo todo lo que pasa ahí, lo tira el otro tipo que estaba manejando, es muy rara esa escena. Y bueno, la gran escena final, cuando está el tipo este que está, lo está por matar a Brian y no sé qué, y Braga se queda ahí parado sin hacer nada. O sea, podría patearlo, hacerle algo a Brian, pero no hace nada, y justo aparece Toretto. Y en vez de matar a Brian, ¿qué vamos a hacer? Disparar a Toretto, obviamente, en vez de matar al que tenemos ahí al lado nuestro tan fácilmente. Podemos. Tratemos de matar al que viene con el auto a super velocidad. ¿Y qué va a hacer Toretto si lo matan a Brian? Nada, ya está, se va a ir y listo. O a lo sumo pelearán. Pero Toretto no tiene nada, no tiene ni un arma, no tiene nada a su alcance, así que tiene todas las de ganar, pero no. El tipo se queda parado disparándole a Toretto, y Brian lo agarra de los pies y lo mata. Y me encanta porque a la velocidad que va Toretto, lo hubiera partido a la mitad, le hubieran salido volando por arriba el cuerpo o algo, pero no. Se queda como, ah, sí, boh, listo, ya está, murió. Atropellado y nada más. Un toquecito y listo, muerto. Obviamente, esto para hacerlo más PG, pero en la vida real sería un corte total del cuerpo, y que te queden las piernas por un lado y el resto del cuerpo
Claro.
por el otro. Hubiera estado mejor si hubiera sido así, me hubiera encantado mucho más. Y bueno, que llegue la policía, no sé, no entendí por qué llega la policía. O sea, ¿quién le da aviso a la policía? ¿Cómo es que se enteran si ellos no estaban ya más en el tema este? Pero bueno, van
Bueno, mira, no lo
y
dicen, pero yo. O sea, y perdón que te interrumpa, pero yo lo deduzco de que, bueno, a ver, están cruzando la frontera varios, como 20 autos, y entonces seguramente los de Estados Unidos, como de, ah, hay como 20 autos intentando cruzar la frontera, oh, mira, desaparecieron, ah, debe ser que entraron por un túnel, y entonces, claro, cuando detectan toda esta conmoción, al final, ¿no? Pues va la policía de Los Ángeles, ¿no? Bueno, digo yo que de Los Ángeles, no sé. Pero van porque es como de, ah, pues mira, aquí sí continuó todo este tema, ¿no? De los autos que nos habían reportado que estaban cruzando la frontera.
sí, es gracioso. Ahora estoy mirando el mapa y Los Ángeles está bastante lejos de la frontera, no está súper al lado como San Diego. Y que tenga que sacar helicópteros para ir desde Los Ángeles hasta la frontera, deben tardar como 3 horas o 4, supongo, no se ve muy cerca. Tampoco sé en qué parte de México es la frontera esta que están filmando, pero igual desde cualquier parte de frontera están bastante lejos desde Los Ángeles. Y bueno, vamos con la parte final que está bien hecha, al menos.
Vamos con eso, porque justamente les comentaba que Dominic había sido arrestado también y se le está haciendo este juicio y a pesar de que Brian está apelando por él, es condenado a 25 años de cárcel sin derecho a apelación. Ah, pero cuando se están llevando a Toretto a la cárcel, ¿qué pasa? Pues pasa que Brian, Mia y por supuesto nuestros favoritos, los bandoleros, Tego Calderón, o mejor dicho, Tego Leo y Rico Santos llegan en autos para así llevárselo y de esta forma termina Rápidos y Furiosos 4. Esta saga va a seguir todavía, nos falta bastante y ese final lo indicaba así. Además que es el final como de, hey, mira, Brian y Dominic están trabajando juntos de nuevo. Y bueno, Dominic sigue siendo un fugitivo ahora mucho más que nunca. ¿Qué te pareció, Martín? Esta película en general y este cierre.
Bueno, por suerte ahora entiendo el inicio de la quinta, que en su momento, ya te digo, la vi en el cine y fue como, ah, sí, bueno, empiezan directamente con el final de la 4, justo ahí empieza, y es como, ah, bueno, sí, no entiendo, pero bueno, está bien. Ahora sí entiendo todo el trasfondo y me sirve bastante para saber lo que vi. Y me gusta porque se ve bien, es un buen final. Y en cuanto a la película en general, no sé, no la vería. O sea, no sería una película que me ponga a ver mañana. Me pareció sí un poco larga, no es tan larga, pero sí como que a la mitad yo creí que ya estaba por terminar y faltaban como 40 minutos más, y dije, wow, pensé que ya en la primera escena cuando cruzan la frontera y ya se estaba cerca del final, porque bueno, se cruzan ahí la gente, todos los que son como los jefes y no sé qué, y dije, bueno, acá se van a matar todos y después de acá se van a matar al jefe máximo, a Braga, y listo, ya está, fin de la película, pero no, quedaba bastante más. Y bueno, para hacer una película de Rápido y Furioso está bastante bien, no es aburrida y no tiene momentos malos como ya comentaron que tiene la 2 en especial. Y bueno, ahora viene la 5, que es, digamos, mi favorita porque es la única que había visto. Y además es en Brasil, que como vos decías es la patria grande. pero está muy bien hecho ahí en Río la película, se ve muy bien, están con muy buenas escenas y todo, así que es una película que creo, ya lo habíamos hablado, que es como de las mejores que tiene la saga, así que vamos a ver con quién sale esa película, la reseña y todo, que es interesante. Y bueno, ya a partir de las 5 no sé nada, solo sé el meme que estábamos comentando en el grupo. Así que bueno, interesante. Esa es una buena película y diría que la pondría abajo de la 5. Y bueno, después ya vienen las otras que no sé cómo serán. No sé si las voy a ver porque encima se están por salir de Netflix ahora. Ya salieron, de hecho. Ayer, jueves 1 de abril, ya no están más. Hoy es viernes 2 de abril, Walter. Hoy es Viernes Santo. Y es el Día del Veterano de Malvinas acá en Argentina, así que es doble feriado. Y bueno, descansando un poco acá en casa con el feriado.
Sí, yo te diré que creo que yo que he visto las últimas tres, es una película que se ve mucho mejor hecha. Claramente la época ayuda, pero Justin Lin es un mejor director que, bueno, al menos sabe dirigir mejor estas películas de acción que los últimos dos que habíamos tenido. Y bueno, claramente se ve que está a la mano de Dominic Toretto, tanto en la película como en el buqueo, ¿no? Porque él es también, Vin Diesel ahora es productor a partir de esta película. Pero uno, si bien eso puede traer sus cosas, ¿no? Como por ejemplo, yo no sé si tú sabías que The Rock y Vin Diesel tienen control creativo. O sea, tipo, así como en el wrestling, ellos tienen cláusulas en su contrato de, bueno, si me peleo, pero no puedo perder y no puedo recibir más golpes que mi rival. Así, o sea, es estúpido, pero ajá. Si bien puede tener momentos así, creo que aporta bastante el hecho de que él realmente le gusta la saga. Entonces él dice como de, oye, no, vamos a sacar esto adelante. Oye, ¿qué tal si hacemos esta idea? Tal. Entonces está bueno sentir que la saga se está viendo alimentada por ese entusiasmo de parte de Vin Diesel. Y a partir de esta película se nota bastante. Ya se ve que están construyendo pues su mundo y las escenas de acción siguen siendo bastante sólidas. Es una película que es una mejora a las anteriores y entiendo por qué. A partir de esta dijeron, oye, sí, podemos sacar más películas de Rápidos y Furiosos, ¿por qué no? Y bueno, Martín, a mí todavía me falta bastante que recorrer. Me tocará ver cuántas películas más. 1, 2, 3, 4, 5 películas más de Rápidos y Furiosos. Ahí llevo 4. Así que la próxima ya oficialmente es mitad de camino. Pero bueno, vamos camino a Fast 9. Y yo estoy agradecido porque nos acompañaste en esta carrera. Vamos un cuarto de milla a la vez, o como sea que sea esa frase que dice Dominic Toretto. Y bueno, Martín, para la gente que nos escucha, cualquier cosa que tú nos quieras decir, somos todo oídos.
Sí, feliz de estar en este camino rumbo a Fast 9, como decía, rumbo a John Cena, que es lo más importante. Y bueno, vamos a ver cómo siguen en la serie. Sé que la 5 le tengo un cariño especial, podría decirlo. Y después de ahí ya no sé más. Y así que bueno, voy a seguir escuchándolos cada dos viernes que va saliendo la revisión de Fast and Furious. Vamos a ver si queda una semana libre, ¿no? Todavía queda una semana que no va a haber nada de Fast and Furious.
Uf, ahora mira, ¿sabes qué? Voy a hacer el cálculo aquí en vivo y en directo contigo. Ok. Este 2 de abril tenemos. A ver, no, sabes que necesito ver esto. Ok. Es que he visto el tráiler de Fast Nine como 50 veces, pero no, no me sé el nombre, digo, la fecha en la que sale. Ok, mira, esto va a salir supuestamente. No es en mayo. ¿Cuándo sale esta película? El 25 de junio. Ok. Entonces, 2 de abril están escuchando esto las personas que nos escuchan. Es la cuarta. Ok. Luego, el 16 de
16.
abril es la quinta. Luego el 30 de
Sí.
abril es la sexta. Luego el 14 de mayo es la séptima. Luego el 28 de mayo es la octava. Y entonces llega una semana que, el 11 de junio, en teoría ya nos terminamos todas las películas de Rápidos y Furiosos. Porque de hecho tenemos 2 semanas, porque el 11 de junio y el 25 de junio no vamos a poder hablar de Fast Nine. No vamos a poder hablar de
Claro.
Fast Nine justo el día del estreno. Me encantaría,
Claro.
pero no podemos. Entonces no sé qué vamos a
No,
hacer.
capaz que
La
sí.
verdad que no tengo ni idea de
Yo
qué vamos a hacer
te
aquí.
dejé la propuesta. Hay una película que se llama Tom y Jerry, Rápidos y Furiosos.
Tony Jerry tiene una película llamada Tony Jerry Rápidos y Furiosos.
Te lo pasé, ¿no lo viste?
No, me estás jodiendo. ¿Cuándo me lo pasaste? ¿Me lo pasaste por WhatsApp o qué?
Creo que sí. Se llama Tom y Jerry, Rápidos y Furiosos.
Por
Es del
Dios.
2005. Así que esa tiene que estar sí o sí. Y
Mira,
bueno, la otra podría ser la de
podríamos.
Hobbs y Shaw.
Eso es lo que estaba pensando, la de Hobbs y Shaw, pero realmente quiero.
Y porque está.
Pero
Está el
realmente
perrote.
quiero
Hay que verla.
torturarme de esa forma. O sea, ya me he torturado bastante en estas últimas semanas y todavía me faltan más semanas para torturarme. Bueno, no sé qué decirles a ustedes, excepto gracias por estar escuchándonos a través, por supuesto, de barcelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y en Spotify. Ya vamos entonces casi casi a mitad de camino a Fast Nine. Y bueno, al menos hemos avanzado allí gracias a Martín Kessler. Nos estaremos viendo entonces la próxima semana, ya que ya viene el fin de semana de WrestleMania. Y también recuerden que estamos en las redes sociales. Tenemos nuestro Facebook, Arbe Podcast, y en Twitter estamos como Arbe Podcast. Y abajo en la descripción, dependiendo de dónde nos escuchan, tienen nuestro enlace a Patreon. A todos ustedes, de parte de Martín Kessler y de Walter Rosales, un abrazo y gracias por su atención.